todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana, unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera.
¿Cómo les va, gente? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos. Bienvenidos a esto que es La Tiza. Bienvenidos a una nueva semana en la radio, en Universidad 580, en Radio Universidad. Y en la complicidad de un montón de radios, que ya sea en vivo, en algunos casos en diferido en otros días y no necesariamente los sábados, nos retransmiten para que cada semana estemos al tanto de las novedades más importantes. ¿Cómo estás? Hoy estamos rengos de Oscar. Estamos con Fabián solamente.
Sí, bueno, solo vamos a decir que Oscar está con algún tema allí de carnet de conductor, no vamos a decir qué.
Tiene así un que, problema contractual.
Contractual, así que bueno.
No querés decir nada.
Sí, exactamente.
¿Qué le pasa a Oscar? Está con un problema contractual.
Exactamente, no vamos a especificar. Bien. Pero bueno,
nada
el problema,
grave.
Nada grave, el problema es que no tenemos más.
Cosa de libertad aún.
Sí, aún por lo menos. Bien. Está allá en su pueblo. Cobijado por su familia.
Sí. Así puede, que puede salir del país incluso.
No, sí.
O sea, está bien.
Está bien.
Judicialmente sí. Está contento.
Viajar en ómnibus puede, digamos.
Pobre Oscar. Si nos está escuchando, debe estar acordándose de nuestra familia. Pobre.
Así es, pero bueno.
Extrañamos sus mates.
Sí, realmente.
¿Qué va a ser?
Un día fantástico.
Hermoso.
¿No?
Día.
Fantástico.
Sí.
Ya se está oliendo primavera.
Sí,
ya se está oliendo estos climas. Una semana de muchas novedades y mucho movimiento, así que
vamos a ocuparnos de todo eso. Ha sido una semana realmente muy intensa, muy loca, uno podría decir.
Más de lo que uno creía.
Sí, mucho más de lo que uno esperaba. Desde, por supuesto, todo provocado por las elecciones y el resultado sorpresivo para propios extraños que tuvieron las elecciones y las consecuencias posteriores, que bueno, en términos de bolsillo no han sido las mejores. Habrá que ver cómo continúa esto. Pareciera que desde el jueves o ayer se hubiese encontrado cierta calma, bueno, la calma que teníamos antes de las elecciones, con todo lo que ya sabemos, ¿cierto? Pero, bueno, esto ha dejado consecuencias.
Sí, por supuesto. Ya desde el día lunes, cuando, bueno, pasó lo que pasó y que la devaluación se hizo presente más contundentemente, desde la conducción de UPC empezamos a pensar que había que pedir la apertura de la negociación salarial. Uh-huh. Y que había que pedir cómo también el poder político iba a tratar de resguardar nuestro salario a partir de esto, porque es un poco redundante decirlo, pero todas estas movidas cambiarias y devaluaciones y demás a partir de una debilidad política por parte de los que conducen este país, producen para abajo un montón de movimientos en los cuales nosotros como trabajadores no tenemos absolutamente nada que ver.
Sí.
Entonces me parece que ameritaba esto, así que vamos a estar hablando con el compañero Juan Monserrat, nuestro secretario general, para que nos explique, bueno, cuál ha sido el lineamiento y los ejes para pedir esta reapertura, ¿no?
Que coincide, por otra parte, con el fin de la cláusula gatillo a fines de agosto.
Claro, coincide con eso. Nosotros estábamos también atentos a eso, así que, bueno, vamos a charlar con Juan para que nos ponga en situación.
Bueno, y vamos a estar ocupándonos también de lo que ha sido la semana en materia económica. Los datos más destacados vienen del lado de la economía. ¿Y qué es lo que se espera? Para octubre falta un montón, montón todavía.
Por eso, esta incertidumbre económica que hace que, bueno, a los que no entendemos demasiado la economía, la entendemos desde lo básico, desde ir al supermercado y tener las cosas remarcadas un 30%, es como que, bueno, uno quiere a lo mejor un poquito más de explicaciones, así que lo vamos a tener un economista que sabe mucho de esto, que es José María Rinaldi, para que, bueno, nos dé un panorama no solo de lo real, sino, bueno, algún hilito de perspectiva, a ver cómo esto,
claro,
vos decías recién, Es mucho el tiempo hasta octubre.
Mucho tiempo.
Es mucho el tiempo hasta diciembre, y esto nos pone en un estado un poco de ansiedad.
Bueno, y vamos a ocuparnos de algo mucho más lindo, que es un proyecto para efemérides de una localidad muy chiquitita que queda al sur, en el departamento Marco Juárez, cerca de Río Cuarto, que se llama La Eta.
Que se llama La Eta, vos nos contabas recién que conocés ese lugar bastante, y que, bueno, describíamos eso. Bueno, ahí está la escuela French y Beruti, nada más ni nada menos. Y vamos a hablar con Silvia Corbalán, que es su directora, que ayer en el Congreso de la Carlota me contaban algunas compañeras que la conocen, que es un tractor, digamos, para asimilarlo con la zona.
Con la zona, claro.
Con todo respeto decimos esto, ¿no? Sí. Un tractor por su
con
manera
una herramienta
de trabajar,
que es muy tradicional de la zona.
Así que más allá de todas estas variaciones económicas, nos gusta hablar de esto también, de nuestros compañeros que a pesar de todo eso están laburando en las escuelas y hacen todo por los pibes, ¿no?
Bien, vamos a ocuparnos de eso y de muchísimas cosas más. Ustedes se pueden comunicar al 153 90 40 95, mandar mensaje de texto, mandar mensaje de WhatsApp. También está abierto el 410 5033, si es que quieren grabar sus mensajes. Por cierto, nos quedamos con ustedes con todo lo que le hemos prometido contarles.
Entra a www.upc.org.ar www.upc.org.ar o seguinos en nuestras redes sociales por Twitter y Facebook.
Bueno, puede parecer una perogrullada hacer un resumen de lo que ha ocurrido, porque creo que todos sabemos más o menos lo que ha ocurrido desde el domingo, desde que se conocieron bien entrada la noche, cerca de la medianoche, los resultados de las PASO, los sorprendentes resultados de las PASO a favor del Frente de Todos sobre Juntos por el Cambio, resultados que no eran esperados ni por el oficialismo ni por la oposición, y que marcaron algo que tampoco a priori se esperaba, que la elección, esta cosa loca que tiene la Argentina, la elección primaria, de alguna manera preconfigura lo que va a ser la elección general, es decir, anticipa esto que se decía, bueno, es una encuesta nada más, por el resultado, anticipa ya un resultado y un cambio de gobierno a diciembre. Falta que se vote en octubre, pero digamos, es muy difícil. Bueno, ya se ha analizado muchísimo el tema, la diferencia es muy difícil de descontar. Y esto generó una inmediata corrida cambiaria. Cuando decimos inmediata, las cotizaciones electrónicas de la hora en que se conocían los primeros resultados ya daban un salto de 2 o 3 pesos del dólar, cuando faltaban horas todavía para que empezaran a operar los mercados en la República Argentina. Y esos 2 o 3 pesos después se transformaron en 10 o 11, que es más o menos la diferencia del dólar del viernes antes de las elecciones con ayer viernes. Esto generó y va a generar el inevitable traslado a precios, la inflación que se conoció esta semana del 2,2 de julio, que sigue siendo alta, bueno, probablemente genere nostalgia cuando se conozca la inflación de agosto y de septiembre, ya se anticipa por la suba de precios. UPC fue de los gremios cordobeses el que hizo la punta, el primero en advertir sobre la necesidad de reabrir paritarias, de discutir nuevamente salarios debido a la realidad que se reconfigura a partir de esto que acabamos de describir. Está en línea Juan Monserrat, el secretario general de UPC. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo te va? Buen día. Hola, Juan. A ver si lo podemos escuchar a Juan. Hola, Juan, ¿nos escuchás? Probablemente él nos escuche, pero nosotros no lo escuchamos a él. Bueno, lo que les decía, UPC fue... Después hubo un comunicado también de la CGT Regional Córdoba. ¿Está Juan ahí, no? Hola, Juan. No lo tenemos, ya lo vamos a buscar. Les decía que después también ya se va a ocupar Fabián un comunicado esta semana de la CGT Regional Córdoba, ya con algunas de las medidas lanzadas por el gobierno, comentando y criticando duramente esas medidas. Pero previo a ese... Al comunicado de la CGT Regional Córdoba, lo que decíamos, UPC fue el primero de los gremios que anticipó el pedido de una reapertura de la negociación salarial, que, como decíamos recién con Fabián, va a coincidir con una negociación que se iba a dar per se, porque tal como se había estipulado a principios de año, la cláusula gatillo regía hasta fines del mes de agosto. A partir del mes de septiembre se debería discutir en función de otras variables, no solamente la variable inflación, la variable recaudación y demás. Claro, también hay que decir que cuando se cerraron los acuerdos salariales a comienzo de año, nadie esperaba o nadie quería y nadie creía que para agosto ya se iba a agotar la cláusula de gatillo mes a mes, como ha venido ocurriendo, porque está disparada desde mayo, más o menos, la cláusula de gatillo, desde abril.
Sí, sí, sí.
Disparó demasiado rápido respecto de lo que... A ver, vamos a ver si está Juan ahí. Hola, Juan.
¿Cómo le va? Buen día.
Ahora sí lo tenemos a Juan Monserrat. Teníamos algunas dificultades para engancharlo, pero ya está. Bueno, hemos hecho un largo prolegómeno y decíamos que UPC fue el primero de los gremios cordobeses que salió a plantear la necesidad ante la realidad que se configuró a partir del resultado de evaluación y toda la historia, a plantear la necesidad de rediscutir salarios. ¿En qué marco se da? ¿Cómo debiera darse? ¿Qué tenés para comentar?
Todas las centrales, en realidad, hemos planteado exactamente lo mismo. Las centrales, la CGT Nacional, la CTA de los trabajadores, la CGT Regional Córdoba, todo el movimiento sindical está planteando exactamente lo mismo. Las medidas son... la devaluación está haciendo que se remarquen todos los precios de la economía y fundamentalmente parecía como que después de las PASO del último domingo no hay conducción de la política en general y en particular de la política económica, ¿no? O sea, me parece que la situación es bastante crítica, por la cual, para darle tranquilidad a los compañeros de que estamos bien atentos de lo que está sucediendo, a sabiendas de que este es un proceso muy crítico para la Argentina, las organizaciones y en particular nuestro gremio entendió sumamente necesario plantear, primero en primer lugar, que se siga manteniendo la cláusula de gatillo, que no se le vaya a ocurrir al gobierno de la provincia desconocer lo que hemos firmado, y en segundo lugar, y de ser necesario, anticipar la discusión de septiembre, anticiparla los próximos días, de modo tal de ir viendo cómo impactan las medidas que está tomando el gobierno nacional y en particular la medida que tienen que ver con los ajustes salariales que ha propuesto el propio gobierno de Macri, ¿no?
O sea, Juan, van a pedir que se extienda la cláusula gatillo hasta fin de año.
Efectivamente, nosotros entendemos que la cláusula gatillo es fundamental que se extienda, y es fundamental también de que si en el supuesto caso de que los recursos del Poder Ejecutivo Provincial no den como consecuencia la caída de la recaudación, se arbitren otras medidas que siempre tenemos los trabajadores para ir corrigiendo el poder adquisitivo de los salarios. Uh-huh. De todas maneras, ese es un escenario que nosotros no lo tenemos presente hasta ahora, porque lo que hemos exigido era cláusula gatillo, y lo que se nos ha respondido es que efectivamente el 2,4 que ha sido, 2,2 que ha sido en Córdoba, ya está siendo cargado en los salarios de los trabajadores para cobrar en los primeros días de septiembre.
Bien.
O sea, la cláusula gatillo durante el mes de agosto, que toma la inflación del mes de julio,
se respeta.
Para la tranquilidad de nuestros afiliados y nuestros jubilados, eso está respetado, y ya se ha dado orden al centro de cómputo de la provincia para que se cargue este ajuste salarial, para que lleguemos muy muy por debajo en estos meses, hasta el mes de agosto inclusive, con casi el 25% de aumento salarial en lo que va del año.
Claro. Resta saber ahora qué va a pasar con lo que ha sido el 2.35 de agosto para cargar sobre los salarios de septiembre, y bueno, de ahí a fin de año, ¿no es cierto?
De ahí a fin de año. Vamos a ver cómo sigue funcionando esto. Bueno, lo que ha sido publicado es la inflación de julio.
De julio, claro, el 2,2. 2,35, en Córdoba dio 2,35.
Perfecto.
Un poquito más que en la nacional.
Que en la nacional. Bueno, eso está garantizado que se va a cobrar. A partir de ahí nosotros entendemos que los precios van a aumentar mucho más y efectivamente nosotros ahí tenemos que sentarnos a discutir el último tramo del año. Lo que vamos a exigir inmediatamente es la aplicación de la cláusula gatillo y que se continúa hasta el final de la negociación, y el supuesto caso de que el gobierno genere otro tipo de escenario, como por ejemplo la caída de recaudación y demás. Ustedes saben perfectamente bien que el año pasado resolvimos esto en asambleas, con cada una de las compañeras y compañeros en las escuelas, con la asamblea provincial, analizando todas las variables y adoptando la mejor decisión en conjunto. Así que nosotros tenemos el año pasado una experiencia muy rica con respecto a salir de estos procesos de estrés económico y de tanta angustia para nuestros salarios, y lo hacemos siempre con democracia, con participación y fundamentalmente con la consulta a cada una de las compañeras y compañeras en las escuelas.
¿Y cuál sería ese escenario, para recordar qué es lo que pasó el año pasado, y cuál sería el escenario que imaginan?
El año pasado mezclamos. El año pasado, ¿te acuerdas que la inflación estaba en un nivel?
Sí.
Y se negoció en los meses subsiguientes ajustes salariales por inflación en menor proporción. Uh-huh. Y con los anuncios a nivel nacional del año pasado de los 5.000 pesos,
sí,
se aplicaron los 5.000 pesos, pero con una metodología más propia en Córdoba, como es el doble cargo o la división por 20 horas cátedra. O sea, el año pasado nosotros tuvimos una situación muy similar, en la cual, si bien no se aplicó la totalidad de la cláusula gatillo, se aplicó una parcialidad, pero se tomaron las decisiones del gobierno nacional y se aplicaron con una modalidad particular en la provincia de Córdoba, tanto para activos como para jubilados.
¿Ya hay conversaciones con el gobierno provincial, Juan, en este sentido?
Hemos tenido conversaciones informales, pero evidentemente lo que más me preocupaba a la conducción del sindicato era que no se corrieran de la aplicación de la cláusula gatillo del corriente mes.
Bien.
Cosa que eso por lo menos nos da cierta tranquilidad, pero bueno, las medidas económicas devenidas de las últimas elecciones PASO han cambiado notablemente el escenario, no solamente para nosotros, sino también para cualquier comerciante que tiene un pequeño negocio, para aquellas personas que están exportando o inclusive para los estados nacionales, provinciales y municipales. Fíjense que algunas de las medidas que toma Macri como para paliar la situación en particular de activos, porque los jubilados se los olvidó nuevamente, uh-huh, este presidente se los olvidó nuevamente, es precisamente intentar sacarle dinero a las provincias. O sea,
claro. Sí, lo del IVA le da a las provincias, y lo del IVA, las provincias ya salieron a reclamar de que eso redundará en menos ingresos.
¿Por qué pasa esto? Por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque todas las decisiones que está adoptando el gobierno nacional, primeramente tiene que ir a los auditores del Fondo Monetario Internacional que están sentados en el Banco Central y le tienen que decir, mire, creo que tenemos que aplicar esta medida. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Les parece bien o les parece mal? Entonces, los auditores del Fondo Monetario le están dando órdenes a los funcionarios de economía del país de cómo tienen que hacer y cómo tienen que proceder en esta hecatombe que se ha producido del precio del dólar. El precio del dólar significa una devaluación, está en el orden del 20%, llegó casi al 30%, después empezó a bajar un poquito más el dólar, y eso va a repercutir necesariamente en toda la cadena de valor, o sea, todos los precios de los medicamentos, todos los precios de los productos básicos de la canasta familiar y todos los precios de los servicios.
Uh-huh.
Debemos recordarle a toda la audiencia que los servicios en la Argentina están dolarizados, por lo tanto, las naftas, la luz, el gas, el agua, corre la suerte de lo que está corriendo el dólar, o sea, eso es una situación muy difícil porque los contratos que se ha firmado el gobierno de Macri es precisamente con la vinculación de la economía doméstica, o sea, la economía interna con la economía internacional y particularmente con el precio del dólar.
Uh-huh.
Así que bueno, esto es una situación bastante complicada porque efectivamente la situación de agotamiento del modelo económico que se tradujo en un deterioro social y que finalmente el domingo pasado se demostró el deterioro político que tiene el equipo de gobierno, bueno, indica claramente que nosotros nunca estuvimos equivocados. Desde el primer día se lo dijimos a las compañeras y a los compañeros, bueno, tuvimos muchas críticas, porque los compañeros no nos quieren ver discutiendo las autoridades legítimamente electas, pero uno con la experiencia que tiene, esta organización tiene una vastísima experiencia en un proceso tan largo de la Argentina desde la apertura democrática hasta ahora, que el modelo económico del presidente iba a hacer estallar. Por suerte, no está estallando con muertos, por suerte, aún no hay, y ojalá no lo haya, saqueos y todo ese tipo de cosas que a nadie le gusta.
Uh-huh.
Y por suerte hay un movimiento sindical y hay un movimiento gremial en el país muy responsable que está precisamente articulando para que el deterioro social no sea aún mayor de lo que ya se está produciendo como consecuencia de las desafortunadas declaraciones del presidente Macri echándole la culpa a quienes no lo votaron.
Bien. Juan, ¿ya tienen previsto alguna reunión formal más allá de esas charlas informales?
Bueno, la tranquilidad que nos da el que se va a aplicar la cláusula gatillo en el corriente mes hace que prácticamente la negociación sea los primeros días de septiembre.
Bien.
Así que bueno, transitemos estos días con mucha atención, festejemos hoy el Día del Niño en la capital y otro tramo del Día del Niño el lunes próximo, participemos activamente en las elecciones del sindicato el próximo viernes y sin duda después de que termine esta transición de esta semana corta que nos queda, seguramente vamos a activar todos los mecanismos para que en cada lugar de trabajo y en cada asamblea escolar podamos debatir ya sí cuáles van a ser los pasos que va a dar la organización en esta crisis tan profunda que lleva el modelo neoliberal a quitarnos derechos y fundamentalmente a quitarnos la idea permanente que tiene nuestra organización de que el Estado tiene que ser presente y garante de derechos, no solamente los jubilados y a los activos, sino fundamentalmente el derecho a la educación para todas las niñas y niñas de la Argentina.
Juan, muchísimas gracias.
Un gusto, hasta luego, que le vaya muy bien.
Juan Monserrat, el secretario general de la UPC. Llegan los fabulosos Cadillacs a la mañana. Demasiada presión.
La UPC solo existe por sus afiliados y afiliadas. Nuestro gremio no es solo sus edificios o las delegaciones, tampoco es solo su conducción. Un sindicato es sus afiliadas y afiliados construyéndolo todos los días.
Mi nombre es Horacio. Hace...
Bueno, mi nombre es Estela. Hace aproximadamente...
Hola, mi nombre es Mabel. Soy recientemente jubilada.
En cada cosa que hacemos y dejamos de hacer... Cada día decidimos la política de nuestra UPC. A la organización colectiva la construimos entre todos y todas. En cada espacio gremial que habitamos, en cada asamblea, en cada ámbito en el que participamos con otros y otras. La UPC no existe si no nos encontramos, nutriendo lo que muchos hicieron antes que nosotros. La organización está viva porque miles de docentes le dan vida todos los días. Este 23 de agosto, nuestro sindicato nos necesita. Votando, participando, decidiendo, nos necesita creando la política gremial para los próximos 4 años. El 23 de agosto, vení a votar. Participá. Sigamos construyendo juntos nuestra UPC.
Bueno, 12.27 en la República Argentina. Algunas informaciones cortas que tenemos. Sí. El jueves se pagó el incentivo docente.
Espere que estoy un poco complicado acá con...
Está medio
la
perdido.
Partitura, yo estaba pensando recién, digo, Oscar es como el sol, digamos, aunque no lo
siempre
veamos.
Está. Siempre es casi está. Omnipresente.
Exactamente.
Lo teníamos grabado ahí, Oscar, convocando a la votación el próximo 23 de agosto para elegir autoridades en toda la provincia de UPC.
Aquí está. Ahí acá vamos, está la partida. Está. Dice, el monto fue depositado en la caja de ahorro de todos los docentes el 15...
Incentivo docente, de eso estamos.
Incentivo docente el 15 de agosto pasado.
Bien. Bueno, y atención, que ayer viernes también hubo depósito de MAPS, ¿no? Confeccionados en meses anteriores.
Si usted lo dice, así será.
Sí, así es. La Secretaría de Capital Humano informó que el 16 se liquidaron en planilla nacional adicional los MAPS confeccionados en meses anteriores y que por errores en la confección o falta de documentación no habían sido procesados con los haberes correspondientes.
Sí, bueno, ayer el factotum de eso es el compañero Roberto Cristalli con la Secretaría de Organización. Bien. Que es el que sigue, controla y persigue los MAP cuando
perfecto.
No están en el lugar correspondiente.
Cazador de MAP. Bien, perfecto, muy bien. Bueno, lo comentábamos hace un ratito nada más, que había habido un comunicado esta semana de la CGT Regional Córdoba, cuando ya se conocieron las primeras medidas adoptadas el martes o miércoles, sí, ya no recuerdo.
Exactamente, lo decía bien Juan, uh-huh. En realidad todas las centrales más o menos al unísono salieron con un posicionamiento, en este caso ya, bueno, Juan relató lo que hicimos nosotros como UPC, uh-huh. Pero bueno, la CGT Regional Córdoba también confeccionó un comunicado que se llama Injusto, Insuficiente y Mezquino, uh-huh. Que es a partir de las medidas anunciadas por el gobierno actual después de las PASO. Bueno, insuficiente porque es un impacto, el impacto es insignificante frente al daño que se ha causado, mezquino porque no alcanza, injusto porque debería haber sido antes, uh-huh. Y con, bueno, muchísimo tiempo anterior a todo esto que ya nosotros lo veníamos diciendo. Pues esto es importante también saber.
Sí, y no alcanza a los jubilados, también hay que...
Claro, otra cosa.
Salvo el caso de los que ganen de los que cobren ganancias, es decir, salarios muy altos, el resto no tendrá.
Exactamente,
beneficios.
Pero lo importante también es decir, porque parece que cuando uno relata estas cosas, es como que nosotros hubiéramos reaccionado después, uh-huh. De las elecciones, cuando en realidad, acá podemos dar testimonio de eso, lo hemos hecho continuamente en este programa, diciendo cómo venían las cosas y cómo estábamos atentos a todo lo que venía pasando. Con mucha responsabilidad, pero atentos. Así que bueno, la CGT Regional Córdoba deja sentado que la grave situación y ratifica su rechazo al accionar del gobierno en lo anterior y en lo posterior.
Bien. Bueno, atención porque se viene el Día del Maestro y se viene un sorteo, que más que un sorteo es un sorteazo.
Así es.
Hay que estar muy atento. A ver, contar un poquito.
Bueno, yo diría que escuchemos el audio donde nuestro compañero
Daniel Samataro
va a explicar. Perfecto. Cómo es, y después nosotros haremos los comentarios.
Solamente de títulos se sortean 10 salarios y 2 termotanques solares.
Así
atención,
es.
Entre los docentes afiliados. ¿Entiendes?
Así es.
A ver qué dice Samataro.
Hola, buenos días, ¿cómo les va? Comunicamos que por segundo año consecutivo, el 7 de septiembre, a través de nuestro programa La Tiza, sortearemos entre los afiliados que se inscriban en autogestión 4 premios. A saber, 2 premios por 10 salarios docentes cada uno y 2 premios por un termotanque solar cada uno. El sorteo de esta incorporación de los termosolares no es arbitrario, sino que nosotros como sindicato, como educadores, como proyectándonos hacia el futuro, apuntamos a la utilización de energías limpias. Así que estamos contentos de haber incorporado estos 2 nuevos premios para festejar como corresponde nuestro día el 11 de septiembre. Muchas gracias.
Bueno, atención entonces, ahí estaban los detalles que nos daba Daniel. Vale la pena reiterar que van a participar solo las personas que se inscriban por la autogestión. Solamente los que se inscriban vía autogestión. El sorteo se realiza en vivo en el programa. No, estaba diciendo que viene, no, 7
de septiembre. Falta todavía, tenemos tiempo. Cabe aclarar también que es un sorteo de 10 sueldos para un compañero de Capital o una compañera de Capital. 10 sueldos para un compañero o compañera del interior.
Perfecto.
Y en el caso de los termotanques, lo mismo. Uno para Capital.
Uno y uno.
Y otro para el interior. Y también cabe aclarar que es para todos los afiliados, activos y jubilados.
Para ambos,
activos para y jubilados. Para ambos, y tienen que hacer la inscripción por el sistema de autogestión.
Muy bien.
UPC. Ya somos más de 42.000 afiliados y afiliadas en los 26 departamentos de la provincia.
Bueno, está en línea el economista José María Rinaldi para hablar un poquito de lo que pasó, que ya más o menos todos estamos más que enterados, porque por el impacto que tuvo todo lo que pasó fue noticia. Se nos metió hasta por debajo de las sábanas. Cada una de las noticias que vienen sucediendo desde el domingo en adelante, y ni que hablar de cómo impactan en el bolsillo. Pero bueno, ¿cómo queda la cosa? Lo decíamos hace un rato. Ayer y antes de ayer, después del diálogo Fernández Macri, pareciera, al menos ayer y anteayer, el dólar pareciera, en este país nunca se sabe, pareciera que hubiese encontrado el llamado punto de equilibrio, pero pareciera. ¿Será así? ¿No será así? Para las elecciones de octubre falta un montón, teniendo en cuenta la dinámica que tienen los hechos en la República Argentina. Bueno, vamos a hablar un poquito con José María Rinaldi. ¿Cómo anda, José? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Bueno, ¿cómo ve la cosa a partir de todo lo que ha sucedido? ¿Cómo imagina que va a ser desde el lunes hasta el 27 de octubre? ¿En qué estado nos encontramos? ¿Dónde estamos parados?
Bueno, yo creo que discrepo con esto de que, bueno, ya pasó, sino que está pasando.
No,
está
dije, en pleno proceso. Pareciera, porque este país pareciera, porque hubo 2 días donde estuvo más o menos moviéndose tranqui, nada más.
Sí, sí, pero más allá de la calma chicha que tiene el dólar,
sí.
El tema está pendiente, el traslado a precios,
claro.
De la devaluación,
uh-huh.
De que todavía hay sectores que todavía no tienen precios,
uh-huh.
Hay algunos que entregan mercadería pero no la facturan porque no hay precios,
uh-huh.
Hay en área de la construcción hay desabastecimiento, inclusive en el combustible ya hay desabastecimiento, hay muchas cosas pendientes de lo que sentimos nosotros en la economía real, que es la pérdida del poder adquisitivo del salario y del ingreso de los autónomos que están pesificados.
Uh-huh.
Y la situación respecto al dólar, bueno, el mercado cambiario es pequeño, es muy volátil, tiene una gran efervescencia y el Banco Central está perdiendo las reservas disponibles, licitando en el mercado, cosas que debió haber hecho el lunes,
uh-huh.
No después, pero por la decisión de utilizar políticamente al traslado de los grandes grupos económicos, los fondos comunes de inversión y de los bancos en dolarizar las carteras, existió la orden expresa del gobierno de dejar flotar libremente el tipo de cambio. Es decir, nuevamente el Estado se inclina como que los precios los fija el mercado. Uh-huh. Entonces, después se arrepintió y ahora aparece con pseudoacciones de política económica que tienen que ver con este maquillaje de eliminar el IVA a 13 productos, de congelar el precio de los combustibles, que tampoco le dieron bolilla a las petroleras, porque le dicen, no es el Estado el que gobierna, sino que es el mercado, porque el presidente lo empoderó. Entonces, hoy el que decide la asignación de los recursos, la equidad distributiva y la estabilidad de la economía, es el mercado. Y eso sigue siendo. Y octubre, muy largo plazo, muy largo plazo.
Sí, pero bueno, hay que transitarlo, José María. ¿Qué supone que puede llegar a pasar? Primero, el hecho de que quien tiene las mayores, bueno, decir todas las chances de ganar, Fernández, haya dicho a 60 está bien. ¿Sirve como señal? ¿Alcanza? ¿El mercado le importa? ¿No le importa? ¿La volatilidad puede ser superior? ¿Cómo lo imagina?
Alcanza con lo justo. El cálculo de Fernández es el siguiente: el dólar tuvo una flotación entre puntas del año, septiembre del año pasado a acá, de entre el 8 y el 10%. La inflación entre las puntas minoristas fue el 54%, pero la inflación mayorista fue el 74%. Si yo lo calculo, haciendo un cálculo sencillo, brutal, no econométrico, porque el poder adquisitivo se puede medir por otros métodos que tiene el Banco Mundial, que son más econométricos, pero si yo lo miro así, evolución del dólar respecto a la inflación, estaba atrasado entre un 30 un 40%, que es lo que se corrigió con el dólar a 60. Ahora, hay otro pendiente o inflación contenida, que son 20 puntos del mayorista, que se lo trasladó al minorista, pero el minorista no se lo pudo trasladar al consumidor. Entonces, eso es un retén, el traslado de precios, sumado a la inflación que va a generar el 30% de la devaluación actual. Es decir, hay una inflación contenida muy fuerte.
Claro.
El tema es que ese es el que está pendiente de traslado, que es lo que va a ocurrir inmediatamente. Ahora, el tema de la estabilidad cambiaria, o si es el tipo de cambio de equilibrio de el de 60, bueno, va a definir en que si se mantiene en 60, quizás recorte un gran riesgo macroeconómico que tenemos en este momento, que es la espiralización de los precios.
Claro.
¿Por qué? Porque si el dólar nuevamente se dispara, se va a espiralizar la inflación y ahí sí vamos a estar en una verdadera emergencia.
Bien.
Yo creo que ante cualquier síntoma del panorama político, todo indicaría que habría una anticipación de las elecciones, de las primarias.
¿Usted considera?
De las primarias no, de
las generales.
Las generales, pero en la primera vuelta.
¿Usted considera que si hubiera una nueva espiral del dólar no habría un adelantamiento, dice usted?
No, inclusive sin la espiralización.
Ajá.
Es decir, cuando la semana que viene se comiencen a ver los traslados de precios y se agrave la emergencia alimentaria, la emergencia ocupacional, la emergencia sanitaria, me parece que ahí más, cuando todo el mundo a nivel internacional y a nivel nacional le ha retirado el apoyo político a la actual conducción, digamos.
Está bien.
No hay nadie que en este momento apoye el proyecto y piensen que la política económica tiene que seguir siendo la misma, más rápida y furiosa, y nadie le cree estas medidas extemporáneas, aisladas, insuficientes. Uno tiene que tomar este tipo de medidas, pero dentro de una política económica, de un contexto. No la podés tomar así como para 13 productos o para el combustible, cuando en realidad el poder concentrado de las energéticas hace lo que quiere. ¿Por qué? Porque no tenemos mecanismos regulatorios. Hay que hacer un cambio radical de toda la política económica. En esto ya hace casi un año, mi querido maestro Salvador Treber, en una mesa redonda en el posgrado de tributación, un alumno le preguntó ¿y qué habría que hacer para mejorar la situación económica? Y dijo, mire, el resto que estábamos en la mesa redonda, nos preparamos para una gran disertación. Y Trevor dijo, mire, hay que hacer una sola cosa, hacer exactamente todo lo contrario a lo que se está haciendo.
Claro.
Entonces hay que dar vuelta a la política económica, darle un gran giro y orientarla a la reactivación, a la demanda, a la mejora del consumo, del poder adquisitivo, ya que el único favor que le ha hecho Macri es esta devaluación que le deja al próximo gobierno un tipo de cambio hasta ahora más competitivo.
Claro, competitivo hasta que la inflación se lo coma.
Por eso, hasta ahora.
Claro, hasta hoy. Ahora, para diciembre hasta falta hoy, mucho. Sí. Hay otra realidad. Las primeras reacciones, las primeras medidas que se tomaron para tratar de contener al dólar fue, de nuevo, aumentar, poner como tasa de referencia el 75%. Esto paraliza absolutamente cualquier posibilidad de encarar actividades económicas. Esto es algo que uno imagina no se va a modificar.
Esa es la contradicción. El lunes lo único que hicieron fue aumentar la tasa de interés, visitar 50 millones primero y 50 millones después. Nada más. Es decir, siguen en su convicción monetarista de que el problema es la tasa de interés y la restricción monetaria. Entonces, es más de lo mismo. Sembraron papas, quieren cosechar rosas, es muy difícil.
Claro. José María, le agradezco mucho la charla, ¿eh?
El agradecido soy yo, un gusto, como siempre.
José María Rinaldi, economista. Natalia Lafourcade, Los Ángeles Azules, nunca es suficiente para mí.
Incondicional. Iztapalapa para el mundo. Con amor, Los Ángeles.
Y con ustedes, Eri y Natalia.
Yo quería ser más feliz y te acostumbraste tanto, mi amor, que mi corazón estalla de dolor.
La UPC solo existe por sus afiliados y afiliadas. Nuestro gremio no es solo sus edificios o las delegaciones, tampoco es solo su conducción. Un sindicato es sus afiliadas y afiliados construyéndolo todos los días.
Mi nombre es Horacio. Hace...
Bueno, mi nombre es Estela. Hace aproximadamente...
Hola, mi nombre es Mabel. Soy recientemente jubilada.
En cada cosa que hacemos y dejamos de hacer, cada día decidimos la política de nuestra UPC. A la organización colectiva la construimos entre todos y todas. En cada espacio gremial que habitamos, en cada asamblea, en cada ámbito en el que participamos con otros y otras. La UPC no existe si no nos encontramos, nutriendo lo que muchos hicieron antes que nosotros. La organización está viva porque miles de docentes le dan vida todos los días. Este 23 de agosto, nuestro sindicato nos necesita, votando, participando, decidiendo. Nos necesita creando la política gremial para los próximos 4 años. El 23 de agosto, vení a votar. Participá. Sigamos construyendo juntos nuestra UPC.
Bueno, 12:49, siguen los festejos y no paran los festejos por el Día del Niño. Empezaron la semana pasada
ya. Empezaron la semana pasada con algunas delegaciones que ya empezaron, sí, como Río Cuarto, como Tercero Arriba. Este fin de semana, Minas, ya los pagos del compañero Oscar Frontol,
así
que
es.
Seguramente hoy estará vestido de payaso, reemplaza junto a Poca Sopa.
Reemplaza a Poca Sopa. Ah,
bueno,
está bien.
Festeja el sábado allá en Minas, o sea, hoy a la tarde, a partir de las 15 horas. Bueno, en Capital, por supuesto, como ya estamos acostumbrados aquí,
sí,
en el Super Park,
Es hoy. Y el 19, el lunes.
El 19, lunes, que es feriado.
Ajá.
2 días.
Sí.
Donde van todos los hijos de nuestros afiliados.
Perfecto.
Se divierten muchísimo, hay sorteos, hay de todo.
Bien, en Colón, por ejemplo, los afiliados pueden participar del sorteo por el Día del Niño hasta el 20. El sorteo es el miércoles a las 6 de la tarde en la sede Marco Juárez. Habrá sorteos en todo el departamento el sábado 28. San Justo realizará el sorteo de bicicletas.
Sí,
en Marco Juárez habrá sorteos en todo el departamento el sábado 28. San Justo realizará sorteo de bicicletas.
Y si está cara la nafta ahora,
sí. Claro, sí, sí. Van a venir muy, pero muy bien. Bueno, vamos a informar rapidito del tema este de la resolución 1690/19. ¿Qué es lo que establece?
Que establece el nuevo mecanismo para la aprobación de la prolongación de jornada.
Bien.
A los maestros de ramos especiales y el personal directivo de los centros educativos de nivel inicial y primario. Esto es fruto de un acuerdo establecido entre la UPC y el Ministerio de Educación, y nuestra gestora de esas cosas es nuestra querida compañera flaca Estela Fauda.
Bien.
Que siempre está atenta a todas estas cosas que por ahí son cuestiones poner un poquito de buena voluntad por
Así
parte
es.
Del Ministerio.
Bueno, Silvia Corbalán está en línea, es directora de la Escuela French Iberuti de Olaeta. Olaeta es una localidad pequeña, tiene algo así como 2.000 habitantes del departamento Marco Juárez, que no queda muy lejos de Río Cuarto. Y ellos vienen desarrollando un proyecto sobre efemérides y actos patrios. Enseñar historia en el nivel primario, hace una reflexión crítica de la celebración de las efemérides. Es un proyecto que intenta aportar una mirada multidisciplinaria enriquecedora para tratar de cambiar la forma de los tradicionales actos escolares. Silvia, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, Muy buenos días, ¿cómo les va?
Muy bien. Bueno, ¿cómo encaran el tradicional acto escolar donde los chicos se engalanan con como es habitual, con trajes de época y demás? Ustedes han decidido darle una vuelta. Cuéntenos un poquito qué es lo que han hecho.
En realidad, a nosotros nos pasó que luego de un diagnóstico a un inicio de año, hace ya 3 años atrás, nos dimos cuenta que esto de los actos escolares a los chicos, San Martín había cruzado como 3 veces la cordillera, no sé las veces que Belgrano había hecho, había puesto la bandera. Entonces dijimos, los chicos no están teniendo un conocimiento fehaciente, se les confunden las fechas. Entonces decidimos con todo el grupo docente crear un proyecto basado sobre ese diagnóstico. Y en eso hicimos un trabajo bastante amplio, y dijimos, vamos a trabajar con talleres. Pero para trabajar con talleres hay que investigar mucho más que hacer el acto patrio.
Claro.
Entonces nos pusimos realmente a trabajar con un grupo de docentes que se en la escuela, la verdad, se ponen la camiseta todos los días de la escuela, de la institución, de los chicos, y hacemos muchas cosas. Por eso mismo es que cambiamos y hacemos talleres. En los primeros talleres era cada docente en su grado, y a mí los padres seguían volviendo con los actos, y estaba yo con los padres también haciendo el mismo taller con las puestas en común hacia el final. Y ahora ya, bueno, ya hemos incrementado las visitas, hemos incrementado videollamadas, se va agrandando este
bien
proyecto.
¿Y cómo encaran las fechas patrias ahora, después de estos talleres?
Nosotros tenemos la fecha patria, el primer parte es igual que todos, o sea, nosotros tenemos la entrada de la bandera, el himno y el discurso alusivo a la fecha, escuchan todos los chicos, y después la docente que está encargada de ese, que tiene esta virtud para ese acto, que incluye a todas las docentes de la institución, todos los docentes de las áreas especiales o ramos especiales específicos, todo el mundo prepara taller, y eso tiene que ver con qué se hace, o se bien se trae una visita, se organiza una videollamada, o se hace, ven películas, o se hace temas de investigación, en donde se preparan para cada grado un tema específico, y o trabajan por grado, trabajan por ciclo, y después se hace la puesta en común sobre ese tema.
Está bien. ¿Y cómo lo abordan interdisciplinariamente? Es decir, ¿cómo hacen? Porque bueno, imagina, es un hecho histórico. ¿Y cómo se aborda desde otras ramas de la enseñanza?
Y principalmente tratamos de que cuando nosotros preparamos un taller, no la preparamos como taller común, sino trabajando una secuencia. Una secuencia didáctica. Al trabajar la secuencia didáctica siempre entran otros propósitos, porque si vamos a trabajar con fechas, y bueno, vamos a trabajar con varias fechas que se vayan alternando, si vamos a trabajar con lecturas y tenemos los análisis de esas lecturas, por ejemplo, cuando se trabajó en un momento con la creación de la bandera y se trabajaron haciendo banderas con las profesoras, las docentes de tecnología y de plástica, y se hicieron banderas y hubo que sacar medidas para hacer esas banderas.
Claro.
Y calcular las tapitas celestes y blancas que iban en cada paño. Entonces, siempre se abordan varios temas, incluyendo cuando hemos tenido, por ejemplo, la videollamada con los fundadores de la patria.
Ah, está bueno.
Hemos hablado con Mario Paso, el doctor Mario Paso, que es chosnos de Juan José Paso, y hemos tenido una videollamada con él. También hemos tenido una videollamada con la licenciada Norma Ledesma, que es la directora del Instituto Belgraniano este año, en donde ella nos explica todo el paso y toda el hacer de Manuel Belgrano. Los chicos nos envía las actas de la creación de la bandera, la creación de la escarapela. Entonces, tiene que ser un trabajo previo, porque los chicos son los que hacen las preguntas. Cuando tenemos ese tema de estas entrevistas, y tiene un trabajo previo y un trabajo posterior. Entonces, consideramos nosotros, desde nuestra humilde perspectiva, que es más rico que vestirnos para 10 minutos de acto y después nos olvidamos.
¿Y qué resultados les han dado? Es decir, ¿cómo evalúan? Porque me decías al comienzo que partieron de un diagnóstico. Bueno, si hoy tuvieran que hacer un diagnóstico, ¿qué resultado les ha dado?
Bien, nos ha dado muy buenos resultados. Incluso hemos tenido dentro de nuestro plan mejoras, que también viene de otro diagnóstico, que vimos que los niños iban de paseo, de vacaciones con sus papás, sí. Pero no conocían museos. Entonces, nuestro plan de mejoras en la escuela fue sacar a los niños a conocer museos. Y así hemos ido a museos en Río Cuarto, a museos en Córdoba, a museos en Villa María y hasta, bueno, la Casa de Atahualpa Yupanqui en Cerro Colorado. Hemos hecho una variedad de viajes con propósitos también, en donde vienen, tiene toda una interactividad toda esta situación.
Bien, se han vuelto, ya saben que San Martín no cruzó 3 o 4 veces los Andes, ni que la bandera se creó 4 o 5
no,
veces.
No, porque además también tuvimos la visita de 2 granaderos.
Ah, ¿cómo fue eso?
Fue fantástico. Nosotros, primero empezó con que íbamos a hacer, como hicimos la videollamada con los fundadores de la patria, también dijimos vamos a hacer una videollamada con los granaderos. Cuando yo hablo, me dice el encargado de protocolo de los granaderos, no sería bueno que fueran los granaderos, y bueno, también tiene un costo esto.
Claro.
Entonces, entre las maestras, empezamos, y con la cooperadora, empezamos todos a trabajar, pero sin decirle nada
a los chicos.
A los chicos.
Qué guay.
Iba a ser una sorpresa para los chicos, para los padres. Y bueno, así fue que vinieron desde Buenos Aires, del Regimiento de Granaderos, y el día del acto estaban haciendo guardia en la puerta de la escuela.
Qué guay.
Cuando llegaron los chicos. Los chicos lloraban, nosotros claro. También, porque era una sorpresa para ellos. Y bueno, y después estuvieron en el acto y haciendo todos los honores. Y después ellos contaron sus historias, su paso, las historias de las vestimentas, las historias de lo que tienen que hacer, de cómo tienen que... uno de ellos estaba en la Casa Rosada haciendo la guardia al presidente. Entonces fue realmente... los chicos estaban fascinados. Tuvimos toda una mañana con ellos trabajando.
Silvia, bueno, interesantísimo lo que hacen. Le mando un beso, saludos a toda la gente de Olaeta y a la gente de la institución de la French Iberuti de allí de la localidad. Muchísimas gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias a ustedes.
Silvia Corbalán, directora de la Escuela French Iberuti de Olaeta. Nos vamos, Fabián.
Nos vamos. No nos olvidemos que el viernes tenemos un compromiso para votar todos los afiliados.
Bien.
Donde vamos a expresar nuestra opinión y vamos a respetar lo que dicen las urnas, no como otras. Personas.
Sin enojos, en caso de que... Claro, bien, nos reencontraremos la semana que viene, gracias.
Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera.